Pues les saludo, os saludo a todos al empezar este nuevo tema de nuestra escuela de santidad en este tiempo pascual que estamos viviendo, un tiempo de alegría. Por eso la alegría va a ser el tema, la alegría cristiana va a ser el tema que tratemos hoy y que veamos en qué consiste. Con tanta alegría y tanto gozo como trae Cristo resucitado. También las Sagradas Escrituras invitan muchas veces a la alegría. Estaréis tristes, dice Jesús, por ejemplo. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría en mí. Estad siempre alegres, dice San Pablo. Os lo repito, estad siempre alegres, porque el Señor está cerca. Claro. Cuando uno dice afirmaciones de este estilo, como la de San Pablo, tiene que fundamentarlas, porque no se trata de decir palabras por decirlas. Cuando San Pablo dice, estad alegres, os lo repito, estad siempre alegres, ¿por qué puede decir eso? Porque si yo no tengo una razón fundamental para hacerlo, si las cosas me van mal, si tengo problemas, si tengo una enfermedad, si tengo un sufrimiento, si me han muerto, ¿por qué tengo que estar alegre? San Pablo dice, están siempre alegres, porque él sabe que hay una razón fundamental que nos garantiza la esperanza y la alegría de la vida. Y es que somos amados por Dios, como vemos después, y somos salvados por Él. Y todo lo demás son dificultades o pruebas transitorias, que incluso si las vivimos bien, van a reforzar también nuestro amor y nuestros medios delante de Dios. Esta es la razón fundamental que tiene el cristiano para ser, para estar alegres. Lo cual no significa, la alegría no significa que todas las cosas nos salgan redondas, que no tengamos sufrimientos, que no tengamos dificultades, pero que estéis bien. Pero se puede estar muy alegre, incluso en medio de las pruebas y los sufrimientos. Hay mártires, muchos que han muerto cantando, llenos de alegría y de amor. Esta es la paradoja del Evangelio, que conviene que la comunicamos bien. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La alegría es la respiración del cristiano, dice también el Papa Francisco. Un cristiano que no es alegre en el corazón no es un buen cristiano. La alegría es su respiración, su modo de expresarse. No es algo que se pueda comprar o que se pueda lograr con esfuerzo, no. Es un fruto del Espíritu Santo. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Si la felicidad es la suprema aspiración humana, la alegría es su expresión más noble y adecuada. El hombre consigue esa alegría cuando a nivel de sus facultades superiores encuentra su satisfacción en la posesión de un bien conocido y amado, dice Santo Tomás de Aquino. Conseguimos la alegría cuando a nivel de las facultades superiores, de pobreza, ¿verdad?, encontramos la satisfacción de la posesión de un bien conocido y amado. Es decir, que si tú dices, por ejemplo, en el matrimonio o en el diálogo, estás enamorado de una chica o la chica de un chico y le propones el matrimonio y dices, sí, quiero, y te has conseguido a nivel de las facultades superiores un bien grande y deseado, eso te hace feliz, eso te da alegría. Ahora bien, y bueno, ya por los niveles, pero los deseos desde hace mucho tiempo, es que si yo sacara una carrera, un título, una posición y lo sacas, un bien conseguido. En la medida de que ese bien que deseas es más grande, aumenta tu alegría. Ahora bien, siguiendo con el planteamiento y la reflexión de Santo Tomás de Aquino, si lo que yo deseo es a Dios y poseo a Dios, ahí tienes la mayor alegría. La experiencia, cuando se halla en armonía con la naturaleza, y experimenta esa alegría cuando se halla en armonía con la naturaleza, cuando vive en comunión con los demás y sobre todo cuando su espíritu entra en posesión de Dios conocido y amado, como bien sobrevivido también. Cuando tú tienes ya el conocimiento y la posesión de Dios, que es el bien conocido y amado incluso, su supremo, es la suprema alegría. El Evangelio es, por tanto, un río de alegría, una buena noticia que produce siempre alegría, y eso es el Evangelio. En él deslumbra gloriosa la cruz de Cristo e invita insistentemente a la alegría. Bueno, esto ha sido el preámbulo de la presentación, el planteamiento introductorio. Primer punto, el deseo de ser felices está inscrito en el corazón humano. Dios nos hizo para la alegría, para la felicidad, para que gozásemos con la belleza y la verdad de su obra creadora. Por eso creó todas las cosas buenas, para que nosotros disfrutásemos de ellas. Al final de su obra creadora, dice en el libro del Génesis, vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. El anhelo de ser feliz está profundamente arraigado en nuestro corazón. La experiencia cotidiana lo demuestra. Por eso resulta lamentable que muchos la busquen en las múltiples ofertas de la cultura de muerte, consumismo, vive de placer por el placer, de lujo, riquezas y confort, poder, hedonismo, etcétera, que son sucedáneos de lo que el corazón añora. La alegría puramente mundana es vacía, superficial, transitoria, incapaz de comprar el corazón humano. ¿Cuánto engaño hay en esto? Y no terminamos de aprender. La alegría tiene raíces espirituales y no se compra en taquilla. Tiene mucho que ver con la paz del alma, con la conciencia tranquila, con un amor que llevas dentro y que recibes también de fuera. En esta vida, por otro lado, nada nos satisface del todo. La alegría en este mundo será siempre imperfecta y frágil. Por una extraña paradoja, la misma conciencia de lo que constituye, más allá de todo los placeres transitorios, la verdadera felicidad, incluye también decir, la certeza de que no hay dicha perfecta aquí, la experiencia de la finitud. Que cada generación vive por su cuenta obliga a constatar y a sondear la distancia inmensa que separa la realidad del deseo infinito. Porque somos criaturas, pero con un corazón lleno de deseos, somos insaciables a la ser amados. Por eso nada de lo que es transitorio nos puede llenar del todo, nos puede llenar el corazón. Y es lo que le digo, si recordáis. A la Virgen María Santa Bernadette, que le dijo una vez: en este mundo no te haré feliz, y eso que ella no deseaba, como le dijeron una vez, es hermosa la señora. Le dijeron, le preguntaron a Santa Bernadette, después de haberse le aparecido a la Virgen, es hermosa la señora. Y dijo ella: es tan hermosa. Y una vez que se la ha visto, no se desea más que morir para volverla a ver. Y esa misma señora, cuando se la apareció, le dijo: en este mundo no te haré feliz, pero te haré todo lo feliz que se puede ser aquí. Dos, el mundo está triste porque ha abandonado a Dios. Esta paradoja es especialmente aguda en nuestros días, porque hoy la sociedad tecnológica, esto es lo que sabemos, esto, la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones del placer, pero encuentra muy difícil encontrar la alegría. Porque la alegría tiene otro origen, es espiritual. El dinero, el confort, la higiene y la seguridad material no faltan con frecuencia. Sin embargo, el tedio, la aflicción, la tristeza forman parte, por desgracia, de la vida de muchos. Esto llega a veces hasta la angustia y la desesperación, que ni la aparente despreocupación y el frenesí del gozo presente o los paraísos artificiales logran evitar. Esto que estoy diciendo creo que es un hecho constatable. No se trata de que tengamos un confort, una seguridad, unas buenas comidas, como el corazón no esté contento, no hay nada que hacer. Las otras cosas, incluso determinados placeres, terminan cansando, fastidiando el corazón. Hay que conocer bien el corazón humano, por eso decía también Pablo VI, que la Iglesia es experta en el conocimiento del corazón humano. Hay que volver siempre a las fuentes limpias de la alegría, que son las del Evangelio. El hombre actual sufre de soledad, vive un gran vacío interior, tiene sed de amor y experimenta gran incertidumbre ante el futuro, como si se sintiese amenazado por el mismo progreso que va consiguiendo. El gran riesgo, dice el Papa Francisco, del mundo actual con su múltiple y abrumadora oferta de consumo. Es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda perdida de placeres superficiales, de la conciencia insana. Cuando la vida interior se fractura en los propios intereses, cuando es el egoísmo el que te mueve, ya no hay espacio para los demás, ya no hay tantos pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza del dulce, la dulce alegría de su amor, ya no palpita de entusiasmo por hacer el bien. Hay mucha más alegría en dar que en recibir, dice San Pablo, también citando a Jesús, las palabras de la dice San Pablo, que dijo Jesucristo que hay más alegría en dar que en recibir. Los creyentes también corremos este riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él, se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esta no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida del Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Más aún, hoy da la impresión de que el hombre se encuentra sin recursos para asumir los sufrimientos y las miserias de nuestro tiempo. Estas le abruman, tanto más cuanto que a veces no acierta a comprender el sentido de la vida, que no está seguro de sí mismo, de su vocación y destino trascendentes. Él ha desacralizado el universo y ahora la humanidad. Ha cortado a veces el lazo vital que unía con Dios. El valor de las cosas, la esperanza, no están suficientemente asegurados. Dios le parece abstracto y útil, sin que lo sepa expresar. Le pesa el silencio de Dios. Sí, el frío y las tinieblas están en primer lugar en el corazón del hombre, que siente la tristeza. Se puede hablar aquí de la tristeza de los no creyentes, dice el Santo Padre, cuando el espíritu humano, creado en imagen y semejanza de Dios, y por tanto orientado instintivamente al bien como bien, como hacia su Dios supremo y único, queda sin conocerlo claramente, sin amarlo, y por tanto sin experimentar la alegría que aporta el conocimiento, aunque sea imperfecto de Dios, y sin la certeza de tener con él un vínculo que ni la misma muerte puede romper. ¿Quién no recuerda las palabras de San Agustín? Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que repose. Hoy, esta mañana, he tenido la oportunidad de acercarme a un carmelo en el que hacía una hermana jovencita su profesión sobre él. La alegría que había en ese entorno, ese convento, esas monjas que no salen del caos, que han dado su vida a Dios, pero tienen a Dios. Entonces, la alegría es nuestro orden. Y yo decía, Dios mío, pensando en cuando pasas allá por Gran Vía, la gente hacinada comprando a veces de una manera ostensible y de vente, ¿no? En los grandes almacenes de cosas y tal. ¿Qué contraste? Solo Dios basta. Y algunas personas, como estas, contemplativas, que en este caso, esta monjita, hacía su profesión solemne y decía, así, de rodillas, delante de la madre superiora, te prometo amarte a ti, Señor, como el único objeto de mi amor. Todo mi corazón para ti. Y estaba rebosando de allí. Sus padres estaban ahí, a lo largo de la verja, con una alegría que es de otro orden. Es de otro orden. Hombre, ciertamente no todos estamos llamados a ser monjas de clausura, lógicamente, pero nos señalan el camino, nos dicen por dónde tenemos que ir. No podemos conseguir la felicidad si desterramos de nuestra vida a Dios, que es el tesoro supremo, por el único por el cual podemos aspirar a la felicidad definitiva y total. ¿Cuáles son las fuentes de la alegría cristiana? La fuente de la alegría verdadera, de la alegría cristiana, está en el amor infinito que Dios nos tiene. Este amor que llega a plenitud en el misterio pascual es el fundamento definitivo y interno de nuestra alegría. El amor de Dios, la fuente es de la alegría cristiana, es esta certeza de ser amados por Dios. Esto es lo que ha hecho que una persona sea un santo. Cuando una persona se convence de que Dios le ama infinitamente y eso pasa a su vida, a su corazón, le estremece la sensibilidad, entonces cambia todo. Dios me ama y entonces se pone el mundo por completo. Y entonces puede llegar incluso a dar la vida, porque San Pablo, ¿quién me puede separar del amor de Dios? La certeza del amor de Dios, que mi madre es la principal fuente de la vida. Amados personalmente por nuestro Creador, por aquel que tiene en sus manos todo el universo y que nos ama a cada uno y a cada familia humana, con un amor apasionado y fiel, un amor mayor que nuestras individualidades y pecados, un amor que perdona. Cada uno de nosotros puede decir con plena verdad, junto con San Pablo, mi amor se entregó por mí, de ahí debe partir nuestra alegría más profunda, de ahí ha de venir también vuestra fuerza y vuestro sostén. Sí, si vosotros, por desgracia, debéis encontrar amarguras, padecer sufrimientos, experimentar incomprensiones y hasta caer en pecado, que rápidamente vuestro pensamiento de fe se dirija hacia aquel que os ama siempre y que es su amor ilimitado como de Dios, hace superar toda prueba, llena todos nuestros vacíos, perdona todos nuestros pecados y empuja con entusiasmo hacia un camino nuevamente seguro y alegre. Es el Dios que nos ama porque es amor infinito. Y entonces, el que tiene esta certeza de su amor es feliz y está alegre. Nadie nos puede arrebatar esta alegría porque nadie nos puede arrebatar a Dios. El amor de Dios, por tanto, y la certeza de que Él nos ama es la primera y fundamental razón de nuestra alegría permanente. En segundo lugar, ese amor llega a su plenitud y se actualiza en el misterio pascual. La expresión definitiva y eterna de este amor es el misterio pascual de Cristo, su muerte y su resurrección. Cristo, para salvarnos y manifestar al Padre una obediencia filial, acepta morir en las grandes manos de los impíos. Pero el Padre no permitió que la muerte lo retuviese en su poder. La resurrección de Jesús es el sello puesto por el Padre sobre el valor del sacrificio de su Hijo. Es la prueba de la fidelidad del Padre, según el deseo del mismo Jesús. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Desde entonces Jesús vive para siempre en la gloria del Padre. Y por esto los discípulos se sintieron arrebatados por una alegría diferente de la del Señor el día de Pascua. En consecuencia, la alegría en esta vida no puede brotar sino de la celebración de la muerte y resurrección del Señor. De ahí la paradoja de la condición cristiana, ni las pruebas ni los sufrimientos quedan eliminados de este mundo, sino que adquieren un nuevo sentido ante la certeza de compartir la redención llevada a cabo por el Señor y la paz y de participar en su gloria. En el anuncio gozoso de la resurrección, la plenitud de la alegría surge de la victoria del crucificado, de su corazón traspasado, de su cuerpo glorificado, y esclarece las tinieblas de las almas. Dios nos ama y nos ha manifestado su amor de una manera definitiva y extrema en el misterio pascual que celebramos todos los días en el altar, en la Santa Misa. Por lo tanto, tenemos las fuentes de alegría bien indicadas. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo es el que nos garantiza el don de su amor y de su alegría. La alegría pascual es la de una nueva presencia de Cristo resucitado, dispensando a vosotros el Espíritu para que habiten ellos. Así el Espíritu Paráclito es dado a la Iglesia como principio y la bondad de su alegría, de esposa de Cristo glorificado. El cristiano sabe que la fuente de esperanza manifestada en Pentecostés no se agotará nunca. El Espíritu que procede del Padre y del Hijo hace de nosotros su morada, dulce huésped del alma. Con él habita en el corazón del hombre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo suscita en el hombre una oración filial que brota de lo más profundo del alma y que se expresa en alabanza, acción de gracias, expiación y súplica. Entonces podemos mostrar la alegría propiamente espiritual, que es fruto del Espíritu Santo. Consiste esta alegría en que el espíritu humano haya reposo y una satisfacción íntima en la posesión de Dios Cristo, conocido por la fe y amado con la caridad que protege. Esta alegría caracteriza, por tanto, todas las virtudes cristianas, las pequeñas alegrías humanas que constituyen en nuestra vida como la semilla de una realidad más alta, que eran transfiguradas esta alegría espiritual aquí abajo incluirá siempre en alguna medida la dolorosa prueba de la mujer en la luz de la luz y en cierto abandono aparente, parecido al del huérfano, lágrimas y gemidos, mientras que el mundo hará larga la satisfacción, falsa gracia, pero la tristeza de los discípulos, que es según Dios y no según el mundo, se tocará pronto en una alegría espiritual que nadie podrá recordar. Es la acción del Espíritu actuando en las almas, de tal manera que incluso las cosas negativas de aquí, que nos cuestan, las van transfigurando y desarrollan un proceso de transfiguración propiamente pascual, porque es el Espíritu que opera maravillas en las almas de los fieles que se abandonan a la acción del Espíritu Santo. Esta es la fuente de la verdadera alegría, que es una alegría profundamente espiritual. La alegría de disfrutar del Dios, un dulce huésped del alma y del corazón, y que todo lo que tocas, todo lo que vives, incluso las cosas más sencillas, cuando pasas por esta época del año, que vas por la carretera y vas viendo los paisajes bellísimos en la primavera que estás flotando, y entonces tú estás dando gracias a Dios por todo, y comprendes a los santos artísticos, cuando San Juan de la Cruz iba pasando y paseando allí por veras, iba cantando el cántico espiritual, porque llevaba a Dios dentro. Entonces estaba dando cuenta que ese Dios iba anunciando todas las cosas y toda la naturaleza. Vestidas las dejó de su hermosura, llevaba a Dios dentro y ese Dios reflejaba la belleza en todo su entorno, todo lo que veía. Cuando Dios está en el corazón del hombre, dice Jesús, de lo que abunda el corazón, habla la boca y mira los ojos. Si Dios está dentro, todo lo que dices, todo lo que ves, es belleza, armonía, paz y por lo tanto santidad. Jesús, por tanto, tiene que ser el modelo perfecto de la alegría. Y en su vida terrena, Jesús ha experimentado todas nuestras alegrías. Qué humano es Cristo. Sin dejar de ser Dios, es totalmente humano. Él palpablemente ha conocido, apreciado, exaltado toda una gama de alegrías humanas, de esas alegrías sencillas y cotidianas que están al alcance de todos. La profundidad de su vida interior no ha desvirtuado la calidad de su mirada ni su sensibilidad. Admira los pajarillos del cielo y los lirios del campo. Su mirada abarca en un instante. Cuando se ofreciera a su mirada de Dios sobre la creación y la alma de la historia, él exalta de buena gana la alegría del sembrador y del segador, la del hombre que halla un tesoro escondido, la del pastor que encuentra la oveja perdida, o de la mujer que halla el trapo. La alegría de los invitados al banquete, la alegría de las bodas, la alegría del padre cuando recibe a su hijo al retorno de una vida de pródigo, la de una mujer que acaba de dar a luz a un niño. Su felicidad mayor es ver la comida que se da a la palabra, la diversión de los sucesos, la conversión de una mujer pecadora en un publicano como Zaqueo, la generosidad de su vida, de la viuda. Él mismo se siente indignado por una gran alegría cuando comprueba que los más pequeños tienen acceso a la revelación del reino, cosa que queda escondida a los sabios y prudentes. ¿Cuál es el secreto de su insondable alegría? Es el Evangelio de San Juan, sobre todo, el que nos corre el pelo. Si Jesús irradia esa paz, esa seguridad, esa alegría, esa disponibilidad, se debe al amor inefable con que se sabe amado por su Padre. No sé si estos días estáis siguiendo los, incluso desde el principio de la Pascua, los Evangelios de San Juan. Thank you. Jesucristo están totalmente sometidos al Padre. La Virgen María está, dice que es la esclava del Señor, que es una de las personas más libres que existen. La dependencia de Dios, la dependencia de su ley, la dependencia de su mandamiento, la dependencia de su amor, el sometimiento a él, es el amor del amor de Dios, de lo que nos hace felices. De lo que nos hace felices, y Jesucristo nos da un ejemplo extraordinario de eso. Después de su bautismo, ya se llama este amor presente desde el primer instante en su encarnación, se llama manifiesto. Tú eres hijo, amado, y perfecto. El Hijo es Dios, el Padre es Dios, se da a una realidad única. Yo soy el Padre, y el Padre está aquí. En correspondencia, el Hijo tiene el Padre, el Padre es una cosa medida. Yo amo al Padre y procedo conforme al mandato del Padre. Hace siempre lo que el plan de al Padre es su comunidad. Su disponibilidad llega hasta la donación de su vida humana, su confianza hasta la certeza de recobrarlo. Por eso, yo amo al Padre, por nivel de alegra de ir al Padre. Por eso está para Jesús, de una toma de conciencia divina, que da la sustancia a su conciencia de la fe, de la mujer que conoce desde siempre, y cuando Dios se presenta, tú me has amado antes de la creación del mundo. Existe una relación incomunicable de amor, que se confunde con su espíritu de vida y que constituye el secreto de la vida. Esta es la dinámica de nuestra felicidad, el sometimiento a Dios y al Espíritu Santo que vive en nosotros. Esto es lo que viven las santas personas, esto es lo que viven los santos, y esto es lo que queremos vivir nosotros. Y en la medida que lo vivimos, somos más plenos, más libres, más felices, y tenemos más paz y más felicidad. Las fuentes de la vida son las personas que están en Dios, es el tesoro del cual los santos han vendido en todo. Una alternativa que se da a esa alma por llamada por Dios, que se va a ir a buscar, no es una desesperada de la vida como se piensa que está en el cuerpo. Le va a poner las lágrimas y llenas. A veces se piensa que tiene que tener esas cosas. No, no. Son llamadas por el corazón que van bien a acordar de la mano por nada de la misma que ya se está haciendo. Que confundido se está. Gracias.
Thank you. Vostro che si dio, o se.